Bueno, y hoy también íbamos. Yo soy un amante de, insisto, cuando digo que soy amante del río, que soy amante de la naturaleza, no engaño, y más que nada lo vivencio. También, obviamente, lo tengo que llevar al verbo, al chamuyo. Pero casi todos los días de mi vida te necesito ir a algún lugar donde corra el agua, donde corran los ríos de conciencia de nuestro litoral, y donde haya algún árbol, que es el que me chupa las malas vibras, que siempre puede, a uno le puede pasar, ¿no? Que lo invaden las malas vibras, o el estrés, ¿qué es un dolor de cuerpo si no hiciste gimnasia, por ejemplo? Y ese, la cabeza que empieza a trabajar. Bueno, yo voy al parque y allí quedan los árboles con mis preocupaciones, y en ese sentido, bueno, le agradezco a la Madre Tierra por robarme los problemas, por quitármelos. Aquí estamos a través de la amplitud modulada 1310 kHz, también en la frecuencia modulada 98.7, donde vamos a recibir a una amiga con la cual hace mucho que no hablamos al aire. Le damos las buenas noches y la bienvenida a una de las integrantes de Salvemos al Río Gualeguaychú, a Natacha Crimela, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo te va, Natacha? ¿Me escuchás? Natacha, ¿estás por allí?
Hola, Diego, se te escucha re bajito y cortado.
Bueno, vamos a subir al retorno y vos me irás diciendo si me escuchás mejor. Ahora, ¿cómo me escuchás, Natacha?
Ahora te escucho un poco mejor. Bueno. Estás lejos, estás como que en Urquiza al Oeste, ¿cómo? Para 10 más o menos.
Pero vos sabés que no, que estoy en el centro de la ciudad. Estoy haciendo...
Me jodés.
No, estoy aquí en el centro. Tengo una estamos transmitiendo, hemos como descentralizado la radio en pandemia. Así que muchos de los integrantes están esparcidos en el... cada uno en sus hogares.
Ajá. Y bueno, es buenísimo, pero bueno, se escucha peor entonces que cuando estamos bueno, allá.
Es que tenemos que ir hasta la casa de un operador, desde allí a la emisora y desde allí a tu casa, entonces todo se vuelve un poquito más complejo, pero bueno, vamos a intentarlo, Natacha, este diálogo, dale.
Dale, te escucho cortadito, pero bueno. Voy a tratar de escuchar lo que me preguntas.
Sí, yo desconozco si estamos hablando por WhatsApp o por teléfono, pero bueno, vamos a empezar por aquí.
Es por teléfono, línea. Primero saludo a toda la audiencia y a ustedes también ahí.
Bueno, nosotros te escuchamos bien.
Bueno.
Sabemos que hubo una nota muy importante, de hecho aquí tengo justo el ejemplar del diario El Día, en referencia a una denuncia que se le realizó al Club Pescadores por un basural que está o en terrenos de pescadores o en terrenos aledaños que podrían llegar a ser públicos. Y te pregunto a vos como integrante de Salvemos al Río Gualeguaychú si ustedes forman parte de lo que es esta denuncia a pescadores.
Sí. Uh-huh. Bueno, sí, el municipio se hizo presente en el lugar, uh-huh, y contrató que es un terreno municipal, es un terreno del ex frigorífico de Gualeguaychú, no es un terreno privado, como dijo el señor Pedrelli, que era parte del Club Pescadores.
Uh-huh. Peverelli en representación del club, por supuesto, del Club Pescadores.
Exactamente, bueno. Presidente del Club Pescadores.
Bien, así que es un terreno municipal que se encontró con restos de la comparsa Bahía.
Exactamente, según lo que dice la nota, ellos la semana pasada estuvieron, la gente del municipio, los inspectores, y a simple vista, como dice, no vieron nada. Como diciendo, no divisaron ningún volcado de material no degradable en el terreno, en este terreno. Es difícil creer eso porque esto se ve desde la orilla del río Gualeguaychú. Uh-huh. No es algo que necesites una lupa para verlo. Seguramente el municipio se quiso cubrir la espalda de alguna forma y decir, bueno, nosotros fuimos y no vimos nada, pero este basural, el cielo abierto que está lindero al Club Pescadores, tiene o sea, data de largo tiempo. Así que bueno, pero bueno, qué sé yo, lo importante es que en este momento ellos reaccionaron y se hizo la intimación correspondiente, y vamos a seguir en paso, obviamente vamos a ver si se cumple con lo que corresponde, y si no, seguiremos haciendo las denuncias correspondientes.
Uh-huh. ¿Quién reaccionó, el municipio o ya reaccionó el club?
Exactamente, reaccionó el municipio, porque en realidad el municipio es el encargado de controlar todo lo que es la costa del río Gualeguaychú. Uh-huh. Se cae de maduro de que, salvo que cuando en una situación normal de la vida, la gente misma que casaquea, que navega por el río Gualeguaychú, o que hace diferentes deportes, puedan llegar a avisar alguna cuestión como esta. Pero bueno, con este tema de pandemia, no estaban habilitadas algunas actividades, y más la náutica, así que obviamente que lo que correspondía era que el municipio fuese el que controle, o sea, vamos a ser claros, el municipio tiene el poder de policía ambiental y tiene la competencia para controlar todo este tipo de situaciones.
Seguro, y te consulto también para que lo sepa el oyente. Bueno, ustedes se presentaron, sí. Ustedes, no importa quiénes, pero bueno, una vez constatado de que allí había un basural, ¿ante quién realizan la denuncia ustedes? Y te pregunto si por allí ustedes la hicieron como organización, pero ya me lo contarás, pero también lo puede hacer un ciudadano en particular que constate que hay un basural, por ejemplo, enfrente a su hogar. O a su vivienda. Este tipo de denuncias, ¿quién las puede realizar y en dónde?
Claro, nosotros debido al contexto de pandemia lo realizamos vía email, en el Facebook de la Dirección de Ambiente de Gualeguaychú. Uh-huh. Ellos mismos te remiten a dos direcciones de mail y a un teléfono que sería la vigilancia ambiental. Bien. Bueno, a nosotros nos dijeron que el teléfono no lo contestaban, entonces bueno, decidimos hacerlo directamente como una forma de urgencia, por vía email. Lo hicimos el sábado a la noche cuando nos enteramos de esta situación, que nos mandaron las fotos y toda esa cuestión. Nunca nos contestaron nada, pero evidentemente, bueno, sirvió mucho la difusión en uno de los medios locales de las fotos y de la denuncia.
Bien, recordemos que estamos en diálogo con Natacha Crimela, ella es integrante de Salvemos al Río Gualeguaychú. Te voy a llevar a otro tema, pero muy vinculado con esto, porque sabemos que lo que es todo, prácticamente toda la vera del río Gualeguaychú, más allá de la utilización que se le esté dando actualmente, en definitiva son, históricamente, milenariamente, son humedales naturales del río. Indudablemente, allí al lado de lo que es el Club Pescadores, también era un humedal. Te pregunto si era un humedal.
Sí, ahí no te entendí lo último.
Sí, te pregunto si donde estaba, donde este terreno que ahora se convirtió en un basural, es un humedal natural del río Gualeguaychú.
Mira, los humedales tienen una característica, como yo te decía hoy, muy particular. Hay diferentes tipos de humedales. Y las características son diferentes. Por ejemplo, si hablamos de la cuestión de, por ejemplo, la construcción del barrio Marras del Gualeguaychú, mucha gente está en residencia de si es un humedal o solamente es un valle de inundación, donde el valle de inundación actúa como una esponja del sobrante de lluvia que cae y que lo retiene para después recién caer sobre el río, ¿sí? Es como que al no estar eso, el agua de lluvia cae con fuerza y violentamente sobre, con mucha corriente, con la se llama escorrentía, a la vera del río. Del río Gualeguaychú, del lado del frente y de este lado, uh-huh. ¿Sí? De las dos márgenes. Y bueno, eso se podría reconocer como un humedal, porque es una cuestión de que el humedal es una zona de tierra que generalmente es plana y que la superficie se inunda de manera permanente o intermitente.
Ah, bien.
Que se cubre regularmente de agua el suelo y que se satura, quedando desprovista de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido que o sea, que es puramente acuático. Claro. Pero bueno, hay diferentes tipos de humedales. Uh-huh. Por eso te digo. Bueno. ¿Y en esta cuestión de club pescadores, no sé si hablaría de humedal, pero es una zona inundable. Cuando hablamos de zona inundable y no hablemos de valle de inundación, porque son terrenos que se inundan, están como te digo, con agua en un tiempo del año y después baja el agua, están a la vera de un río. Y cuando uno habla de con una construcción o un club, como en este caso, que se construye a la vera de un río, se tiene que tener en cuenta la actividad del río, ¿sí? El río a veces crece, a veces baja, entonces no podemos jugar con esa situación. Más con toda esta cuestión de cambio climático, donde uno no sabe, hoy está el cielo hermoso y mañana está lloviendo o capaz está nevando. Pues, uh-huh. Es así.
Claro, entonces, de hecho, Natacha, el fin de semana, no voy a decir que creció el río, pero subió a niveles un tanto más normales de las que tiene el río, no sé si llegó hasta el nivel de donde estaban estos restos de comparsa, pero podría haber llegado y haber arrastrado hacia el río estos restos.
Exactamente, entonces tiene que primar el sentido común de la gente, y no de la gente que conoce el río. Podemos hablar de un porteño que viene y no sabe nada de la cuestión del río y de cómo se maneja toda esa cuestión del río, si crece, si baja, si el viento y la lluvia. Uh-huh. Estamos hablando de gente que conoce el río, o sea, está poniendo a un club, el club de pescadores, que tiene una institución educativa de que tiene chicos de la primaria al secundario que están dándole una materias que son que tienen orientación ecológica. Entonces, no podemos hablar de un desconocimiento de lo que se ríe. Uh-huh. Sería ser hipócritas, ¿sí? Uh-huh. ¿Entiendes?
Bien. Te llevo a una temática más macro. En la Argentina, no sé si existe, pero al menos sé que se está tratando. No, todavía no se está tratando, pero sí empieza a movilizarse el Congreso Nacional muy despacito, a sacudir la modorra en referencia, y vamos a ver si va orientado en ese camino o terminan durmiéndolo en un cajón a lo que son los proyectos, que hay varios al parecer, en referencia a la instalación de una ley de humedales. No te pido que me respondas si conoces todos estos proyectos, pero... Y cada uno seguramente tendrá su interés detrás, pero te pregunto si es importante que la Argentina cuente con una ley de humedales o si ya la tiene y no se cumple.
Mira, lo que tenemos es un tratado que aprueba la Convención de Humedales, que es de que data de 1992, si mal no recuerdo, Argentina llegue. Lo que falta es la ley, que es un tratado internacional, la ley de convención de humedales. Argentina adhiere esa ley, pero bueno, lo que falta es eso. Falta la ley nacional. Uh-huh. ¿Sí? Después de que se pueda llegar a tener esa ley nacional, también vamos a tener que trabajar en las provincias para que las propias provincias adhieran a esa ley. Claro. Porque por la Constitución Nacional, las provincias tienen el manejo de sus recursos naturales. Uh-huh. Entonces no es tan fácil. Fíjate vos, todo el tiempo, hace más de 10 años que se está tratando de llegar a una ley nacional de humedales para que las provincias se adhieran. Sin embargo, no es todo tan lindo y tan bonito y decir, llegamos a la ley y de acá se nos terminan los problemas. También tenemos que concientizar primero a la población y después a los gobernantes de que estas leyes son importantes para el cuidado del medio ambiente, son ecosistemas estratégicos que son necesarios para la vida humana y para la vida
en general,
del ecosistema en general. O sea, es una cadena, ¿sí? Entonces, yo por eso estoy media, ¿cómo te puedo decir?
¿Escéptica?
Como que estoy media, viste, desenganchada de todo este tema, porque sinceramente cuando estamos llegando, o sea, se han hecho tantas reuniones, se ha conversado con tanta gente, diputados, senadores, hace más de 10 años que se viene con todo esto. Yo sinceramente tengo que reconocer el trabajo que hace la gente que todavía la sigue luchando, claro, para que salga la ley.
Claro.
Pero la ley fuera no sirve. Tenemos una ley de manejo de fuego, tenemos una ley de montes, tenemos leyes nacionales como esta que te digo. Sin embargo, por ejemplo, pasa lo que pasa en el Delta, pasa lo que pasa en San Luis, pasa lo que pasa en Santa Fe. Entonces, las leyes, si no están los hombres, el pueblo, digo hombres por decir hombres, para que no se me enojen las mujeres, voy a decir hombres y mujeres, pero si no está el pueblo para hacer cumplir estas leyes, no sirve de nada. Entonces tenemos que partir desde una educación ambiental integral desde la primaria.
Claro.
Pero una educación ambiental integral en serio. ¿Sí?
Seguro.
O sea, no podemos decir que somos el club pescadores y que tengamos una orientación deportiva y ambiental por el acercamiento que tenemos al río, porque nuestra institución tiene sus establecimientos dentro de cercanos al río, y hacer estas chanchadas que se dieron el fin de semana y que lamentablemente muchos ambientalistas, y me duele en el alma decirlo, lo conocían y no lo dijeron. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a los chicos? Claro. ¿Qué le decimos a los gurises? Vos capaz tenés un gurí chiquito, un hijo chico, ¿sí? ¿Qué le decía a tu hijo si está estudiando ahí? ¿Qué te dice él si vio la nota? O si está diciendo, papá, ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás redactando? Porque ahora los niños no son como antes, ¿viste? Ellos preguntan. Entonces, ¿qué mensaje le damos? Porque el Club Pescadores nos está poniendo a nosotros a que le respondamos a los chicos que están estudiando ahí, que van a terminar un secundario ahí, lo que ellos hicieron. ¿Se entiende?
Se entiende perfectamente, Natacha.
Escúchame una cosa, mira. Acá te digo, ahí entré a la Dirección de Ambiente en el Facebook y dice, debido a que la atención personalizada se encuentra reducida, te informamos que tenemos a disposición los teléfonos 1564-1628 Eso, vigilancia ambiental. 1574-1628. Después, los trámites y las notificaciones, como las hicimos nosotros, son dos mails: coordinacionambiente@gualeguaychú.gob.ar, siempre gob con de corta, y ambiente@gualeguaychú.gob.ar. A esas dos direcciones de email nosotros enviamos las fotos y los videos. Ya la semana pasada habíamos mandado otra denuncia por otra cuestión, pero esto es distinto porque es un privado. Pero ya te digo, o sea, es como que ya estoy medio desencantada con el tema de las leyes, ¿usted?
Sí, me imagino. En definitiva, lo mismo que pasa con muchas luchas de este tipo, donde somos, en definitiva, uno tiene que seguir también con su propia vida, y somos ciudadanos, como decimos, en el buen sentido de la palabra, ciudadanos comunes, ordinarios, que te llevan a una situación extraordinaria. No se puede, salvo personas muy especiales, pueden llegar a aguantar vivir en una situación extraordinaria durante 30, 40 años. Las hay, pero son los menos, y bueno, nadie tiene que tener ese perjuicio de tener que estar sometido luchando por una causa durante 40, 50 años. Y cuando
exactamente, sabemos, mira, fíjate, por ejemplo, ahora el 7 de octubre se hacen 8 años desde que yo empecé a reclamar por el tema de amarras de Gualeguaychú. Sin embargo, hoy estamos en una instancia de que estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia, después de casi 6 meses que se remitió el expediente a la Corte Suprema, porque volvió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estamos esperando a ver si le dan ok al intendente de Davico y a la Sociedad de Altos del SUE con respecto al recurso extraordinario federal. Uh-huh. O si no, si dice, o sea, si yo no creo que vuelva sobre sus dichos, pero bueno, y si no, ratifica el fallo de octubre, que da la razón, y reconoce los dos principios ambientales que nunca se habían reconocido a nivel nacional, que son el principio de pro agua y pro naturaleza.
Dale, ¿sí? Natacha, vamos, te propongo algo que me interesa el tema amarras. Lo vamos a abordar la próxima semana o la siguiente, te propongo, y abordarlo con mayor cuidado, porque ahora tenemos muy poquitos minutos para lo que es las noticias, así que ¿te parece que lo abordemos con mayor profundidad, que me parece que es como se debe?
Sí, obviamente, no, yo te lo decía porque como estábamos hablando de esta cuestión de que se hacen tan largo las cuestiones ambientales. Seguro,
está vinculado además un humedal o un valle de inundación, en definitiva es un lugar donde...
Exactamente, está muy seguro vinculado al tema de humedales. Es bien. Más, muchas organizaciones a nivel nacional utilizaron este fallo. No entendemos por qué después el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dijo, no, sí, vamos a darle la derecha a Davico y a Altos del Sur y le vamos a otorgar el recurso extraordinario federal. Y cuando vos lees el recurso, el fallo es puramente económico, son todas cuestiones económicas que no hacen en nada a lo que es la cuestión ambiental que se volcó desde el 2015 cuando se presentó el primer amparo por Julio Majul. Entonces nos falta tanta conciencia ambiental.
Vamos a abordarlo, Natacha, te prometo. ¿Te parece?
Lo podemos abordar cuando ya tengamos el pase y diga, bueno, vale, hay que desmantelar amarras y vamos todos.
Ojalá
ahí.
Que sí. Ojalá que vaya.
Y no hacemos un asado ahí.
Bueno. Natacha, una vez más te agradecemos por la paciencia y por los minutos que le dedicas a Radio Nacional Gualeguaychú.
Otra cosita, si me queda un tiempito así chiquito, decirle a la gente que se anime a denunciar, que cuando vea algo que está mal, que lo denuncie, que Salvemos al Río Gualeguaychú lo pueden buscar así en Facebook y tiene para mandar mensajes.
Dale.
También está mi celu. Si ellos no se quieren comprometer o tienen miedo, alguna represalia, nosotros lo hacemos como organización. Yo pongo obviamente el nombre y la firma, y lo hacemos vale. Como lo hicimos este sábado y gracias a Dios surtió efecto. La gente se conmovió mucho con esta cuestión. Ya te digo, lamentablemente tengo que decir que me quedó un gusto amargo, porque hay gente que está en el tema ambiental que lo sabía y no lo había denunciado, pero bueno,
Natacha, tenemos noticias que llegan desde Buenos Aires, tenemos que cumplir con ese compromiso, así que tengas una buena noche y dialogamos pronto, ¿dale?
Dale. Lo importante es que se acuerden de denunciarnos, que denuncien a la página de Salvemos.
Dale. Hasta luego, Natacha, que tengas una
buena noche. Un abrazo, Diego.
Chau, hasta luego. Bueno, creo que tenemos noticias, usted indicará, Horacio Alberto.
Universitarios reclamaron una pronta paritaria para recomponer los salarios. El titular de la Federación de Docentes Universitarios, Daniel Ricci, explicó que expiró hace ya más de 2 meses el primer acuerdo salarial para el periodo comprendido entre marzo y julio.